El tema del espionaje en la Argentina, Seba recién decía, probablemente gran parte de los gobiernos lo hayan hecho, pero las cifras que se conocieron de lo que fue la gestión de Macri, con alrededor de 7 millones de personas seguidas en su intimidad.
Qué laburo, ¿no?
Vigiladas, también. Qué laburo. Qué estructura.
Ahora le vamos a preguntar a la entrevistada, ¿no? Pero sí, no sé sí. Si fue la CIDE, quién fue, pero qué laburo espiar a 7 millones de tipos, ¿no?
Realmente. Qué estructura hay que tener para montar todo eso. Sí, sí. Bueno, María Belén Bartoli, una amiga, una colega de nuestra ciudad, una gran periodista, escribió un libro relacionado con ese tema llamado Espiados, el poder argentino en jaque. Y vamos a convocarla para que nos ayude a entender todo esto y a ver qué se desprende de su investigación. Hola Belén, ¿cómo andás? Buen día.
Hola Ale, hola Seba, hola Andrea, buen día para todos. Bueno, buen Jueves Santo.
Buen Jueves Santo para vos también. ¿Cómo arrancaste este laburo? ¿Cuál fue el disparador para hacer el libro?
¿Cuál fue el disparador? A ver, mira, yo en 2019, que es cuando comienza esta causa, lo que veo a través de los medios de comunicación que informaban ustedes en la radio, en la tele, era que había una especie de historia de espías en Argentina, lo cual ya me llamaba la atención porque es un tema que siempre me gustó, pero que uno lo ve en una serie, no cree que pueda llegar a pasar en tu país. Y además de eso, y además de que veía el mundo del espionaje, que en teoría habían espiado, y cosas como muy, muy bizarras con tintes de nuestro país, de Argentina, veía un juez que avanzaba y que al principio estaba solo. Digo, ese juez que se llama Alejo Ramos Padilla, que hoy es titular del Juzgado Federal número 1 de La Plata, avanzaba.
Hoy en todos los diarios, Belén, perdón, por el tema de la megatoma de Los Hornos, ¿no? Además.
Sí, exacto. Hoy claro. Es noticia por todo eso. Sí, sí. Por ese fallo que el archivo, que después si ustedes quieren ampliarlo, charlarlo, también lo podemos hacer. Pero digo, en ese momento ese magistrado avanzaba y yo veía que los grandes medios de comunicación lo criticaban, que el presidente Mauricio Macri pedía jury político y distintas denuncias en contra de él y en vez de retroceder, que tal vez es a lo que a veces estamos acostumbrados, él avanzaba, claro. iba y doblaba la apuesta. Entonces ahí me parecía que había algo que contar, había algo que destapar y que ver qué era lo que pasaba. Y me encuentro con esta gran historia de espías, que es el libro Espiados, y además la primera causa, la causa madre, como le digo yo, porque es la primera causa que investiga un gobierno, estando este gobierno al poder. En Espiados se investiga la gestión de Mauricio Macri. Obviamente la carátula del inicio de la causa no arranca de esa manera, arranca como un posible delito de extorsión. Pero después, a medida que se va avanzando, se descubre toda una red de espionaje paraestatal, que se le decía en ese momento. Creo que hoy ya podemos decir que era una red de espionaje estatal, avalada y financiada por la gestión de Mauricio Macri.
Claro. El tema este de los datos biométricos, por ejemplo, ¿ya estaba en esa causa madre, Belén?
Mirá, lo que son los datos biométricos, que es lo que saltó ahora en Ciudad de Buenos Aires, sí. Que ustedes decían hay que trabajar, ahí por lo menos le podemos dar un guiño a Macri, que se lo trata de que no trabajaba en su gestión, bueno, miren todo lo que trabajó, estudió a 7 millones de personas solo en Capital Federal. Esa causa que se está conociendo ahora también viene de 2019, de un convenio que tenía la Ciudad de Buenos Aires con el RENAPER para utilizar los datos biométricos, pero la ilegalidad de lo que sorprende ahora es que vos no podés utilizar esos datos si no hay una orden judicial, si un juez o una jueza no te dictaminan buscar a una persona. Digo, imagínense, ayer se lo explicaba a un conocido mío, y le digo, imagínate que vos decís que faltás al trabajo y tu jefe no te cree y toma los datos y dice, vamos a buscarlo a fulanito a ver si está en su casa, evidentemente, o si está paseando por la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que hacían, y desde esto, que yo lo digo de manera medio cómica y le bajo un poco el tono, hasta querer averiguar qué hacía la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue espiada en ese sentido, la buscaron, quisieron saber dónde estaba más de 185 veces, el propio presidente de la Nación, nuestro gobernador Axel Kicillof, 25 veces, y también a los propios, aunque muy poco, a Patricia Bullrich la buscaron, a Lilita Carrió la buscaron, al fiscal Stornelli lo buscaron, y toda esa situación también se desprende de esta causa madre de uno de los oficios de Ramos Padilla, que después sigue su curso, ¿sí? No van a encontrar en el libro Espiados esa otra parte, pero sí sé que durante la investigación él había pedido uno de los tantos oficios para saber cuál era la situación de Marcelo D'Alessio, que es el gran espía y uno de los personajes principales del libro.
En relación a D'Alessio, también se hizo muy conocido en su momento por las reuniones con Stornelli en Dolores. Creo que ya va a juicio, ¿no? Si mal no tengo entendido. ¿Te llamó la atención la participación tan proactiva que tenía?
Mira, todavía juicio no hay fecha. Ojo que ese es un dato interesante porque justamente si hay algo que yo vengo diciendo es que Marcelo Sebastián D'Alessio se merece fecha de juicio, se merece el mejor de los juicios y el más ejemplar. De lo contrario, de no haber fecha, él, cuando el juez lo disponga, podría tener prisión domiciliaria, porque ya está pedida y porque los plazos que están corriendo, estamos hablando de 2019, él en febrero es detenido y estamos en 2022, ya pasaron más de 3 años. En los plazos legales le correspondería esperar el juicio en su casa, aunque uno le pueda parecer un horror o pueda creer que es una desprolijidad,
había que
preguntarle al juez Julián Ercolini por qué no fija fecha de juicio. Uh-huh. Y respecto de si me sorprendió o no, la verdad es que siempre que me consultan eso yo elijo decir que sí, que me sorprendo, porque si no vamos a caer en la costumbre de creer que un fiscal federal puede interrumpir sus vacaciones en Pinamar, sentarse a tomar café con un espía más de 3 horas y media, reírse y que después no pase nada y creer que eso es lo normal.
Sí, si naturalizamos no eso, normal. Belén, estamos listos, claro.
Claro, por eso me sigo sorprendiendo, por más que uno lo mire a la distancia y que en Argentina pasen muchas cosas que a veces uno dice, no lo entenderías, Argentina, digo, no, elijo sorprenderme porque no es lo que tiene que pasar. No, al menos de esa forma, digo, no me parece mal que el sector judicial pueda llegar a tener una relación con la AFI, con los espías de inteligencia, existen en la Argentina, como vos lo decías, Ale, al principio, lo han utilizado todos los gobiernos, la Agencia Federal de Inteligencia tiene que hacer inteligencia para el país de manera interior y también de manera exterior. No estoy haciendo esa crítica. Sí estoy haciendo una fuerte crítica a que hay una relación directa entre el sistema y una relación directa y no correspondida entre el sistema judicial y la política y los grandes medios de comunicación, que en el libro se los ve cómo los tres funcionan casi a la perfección, y digo casi a la perfección porque no les salió el resultado que ellos esperaban.
Belén, ¿y qué buscaban espiando de esta manera? Es decir, tener un macro control de conocer cada detalle de todos los actores que eran espiados. Lo que pasa es que vos podés tener el control sobre, no sé, 100 personas, 200 personas. Ahora, hay que espiar a 7 millones de personas, ¿no?
Absolutamente. Mira, ¿qué buscaban? Lo va a tener que responder el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no te voy a poder ayudar, Seba. Sí puedo llegar a entender que por todo el espionaje que era moneda corriente en la gestión de Mauricio Macri, sobre todo, lo que él buscaba en materia política, porque fue un espionaje ilegal en materia política y judicial, era tener carpetazos para la gestión, para lo que era la oposición y para los propios. No nos olvidemos que a Santilli lo espiaron, a Larreta lo espiaron, a Vidal la espiaron. En el caso de Vidal era gobernadora de la provincia de Buenos Aires y entre otros aspectos, al ser una mujer que estaba divorciada, les interesaba saber cuáles eran las relaciones que mantenía por fuera de lo laboral con distintos hombres.
Acá estoy viendo
esa situación.
Sí.
¿Qué?
Completalo, Belén, sí.
No digo, desde esa situación hasta saber en su momento cuando Axel Kicillof estaba en campaña, cuáles eran los lugares a los que iba, quién lo acompañaba y las temáticas. En materia política buscaba tener Macri carpetazos y tenerlos todos a tiro, creo que lo ha logrado, si no, no entiendo por qué hoy Larreta, Vidal y Santilli, digo, lo siguen defendiendo, sabiendo que se metieron en su propia casa y en su intimidad. Eso me parece gravísimo y sin su consentimiento. Y en materia social, y esto es por ahí lo más grave a mi entender, porque ya nos pueden llegar a cualquiera de nosotros, también hacían espionaje, por ejemplo, en comedores infantiles, se infiltraban en ese lugar y la información la volcaban en un Excel. ¿Qué ponían? La cantidad de chicos y chicas que comían, la comida, quién les llevaba esa comida, esos bolsones de comida, si eran por parte del Estado, por parte de planes sociales o a un puntero político, y lo anotaban y sacaban fotos. Hay fotos en la causa de niños y niñas sin recursos y que el Estado los tenía que ayudar, comiendo en un comedor escolar, y sacaban la foto y publicaban todo eso. Y toda esa información era a pedido de la casa. ¿Qué significa eso? Que la pedía Magdalani y Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de Macri, y la orden directa de eso probablemente venía o del presidente o incluso también de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que, oh casualidad, ellos no fueron espiados.
Qué increíble. Estoy viendo una...
Es de película.
Es de película. Bueno, justamente, sí, Belén ha subido a su cuenta lo de Kicillof en particular. Pongo uno de los casos, ¿no? Las 27 veces que lo siguieron con los datos biométricos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires está con nombre, está el DNI, la fecha, la hora. Es de película, realmente. Es repugnante.
Sí, tal cual. ¿Las entrevistas te costaron, Belén, o no? ¿O había gente bien predispuesta para hablar?
Mira, las entrevistas, yo el libro lo hice el primer año de pandemia 2020, donde había unas restricciones mucho más fuertes y se complicaba salir o por lo menos ir a Capital Federal, lo cual me impidió hacer algunas entrevistas en persona, que era lo que a mí más me gustaba, porque tal vez esas entrevistas, no sé si buscaban decir tanto las respuestas de la persona, sino los gestos y la corporalidad de la persona ante ciertos temas. Eso también es otra forma de hablar y de responder. Pero no, la verdad es que estuvieron bastante dispuestos. Digo, en el libro se van a encontrar con... yo entrevisté muchísimo al juez de la causa, Alejo Ramos Padilla, a Claudio Fogar, que es el abogado de Marcelo D'Alessio. D'Alessio no lo pude entrevistar por la situación particular de que él estuviera preso y toda esta complejidad que marcaba dentro del primer año de pandemia. También van a encontrar a Daniel Santoro, periodista de Clarín, partícipe y de esta causa como cómplice dentro de las extorsiones. El juez, el fiscal federal Ernesto Stornelli, Carlos Stornelli, también me respondió, digamos, él me recomendó leer un libro de Luis Gasulla, periodista del diario Clarín, así que tengo todavía, no, la verdad no tuve tiempo, pero le voy a devolver la gentileza y le voy a llevar mi libro para que él entonces lea este y después podremos comentar cada uno qué opina del libro. También distintos periodistas que uno puede llegar a ver en televisión. Mucha gente de lo que fue la gestión de Cambiemos prefirió hablar en off, pero también prefirió dar su visión de cómo lo vivieron desde el gobierno y sobre todo dirigentes que no estaban implicados dentro de la causa de espionaje ilegal. No fue una complicación, así que y traté de que estuvieran la mayor cantidad de voces para enriquecer al lector y a la lectora sobre todo lo que había pasado.
Muy bien. ¿Y hubo algún nombre de los espiados que te haya llamado la atención? No sé, por ejemplo, el otro día creo que hasta hice una historia de Instagram con esto, el periodista Alejandro Berco, que lo habían espiado y se preguntaba por qué lo espiaban a él.
Se enteró al aire, Berkovich.
Claro, se enteró.
Se enteró al aire, estaba haciendo el programa. Le dije, estás en la lista.
Se enteró al aire. Bueno, claro. No sé, la verdad a mí me llamó la atención que lo investiguen a él, ¿no? Sí. Porque está bien, después recapitulando, trabaja en C5N, tiene una línea bastante marcada en relación a la política que él pregona, etcétera, etcétera. ¿Pero hubo algún nombre que te haya llamado la atención?
A mí lo que me llamó la atención, te digo la verdad, no fue tanto el espionaje político o a los periodistas, porque de alguna manera se está expuesto a eso, digamos, a que un dirigente político se sienta a tomar un café y pasó a alguien y le sacó una foto y lo tuitea. No es espionaje eso, pero digo, son figuras públicas que están mucho más expuestas a todo el tiempo que los estén viendo, ¿no? Que los estén mirando, aunque tanto de manera legal como ilegal. Pero esto que te decía yo, Seba, hace un ratito, infiltrarse y espiar en comedores, infiltrarse y espiar a los sindicatos en marchas,
a las abuelas,
espiar a los familiares de Lara San Juan,
por ejemplo, vi abuelas también.
¿Qué?
Claro, abuelas.
Abuelas, sí. Abuelas de Plaza de Mayo, hacer seguimiento a la familia de Santiago Maldonado, cuando desaparece Santiago Maldonado y las causas consiguientes. Y cuando los espiaban, vos decís, ¿por qué digo que era político? Porque eso lo volcaban, por ejemplo, en el caso de Santiago Maldonado, lo volcaban en un Excel y ponían el alcance que podía llegar a tener una marcha, es decir, si quedaba siendo algo local, provincial o nacional, uh-huh. Y después cuánto podía repercutir y dañar la imagen, en este caso, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entonces, ahí ves que era todo netamente político para el beneficio de un selecto grupo de personas y que no era espionaje de tipo interno o externo que atentaba contra la seguridad nacional, que ese es el primer fin de la Agencia Federal de Inteligencia. A mí eso es lo que más me llama la atención, la compulsividad de meterse con las personas que tienen los derechos más vulnerados y ver qué hacían y tenerlos a tiro. Y bueno, es algo que pasa en la política, ¿no? De un puntero que responda o no. Digo, bueno, ahí también me parece que tendrían que rever ellos porque se metieron hasta en un comedor infantil y le sacaron fotos sin el consentimiento a chicos de 6, 7 años que vienen con derechos vulnerados, creo que desde que nacieron, y encima les hacían eso.
Es un lindo cierre, Belén. ¿Dónde se consigue tu libro?
El libro lo pueden conseguir en todas las librerías, lo pueden conseguir como libro digital, también lo pueden conseguir en Mercado Libre, que creo que por ahí se estaba vendiendo bastante bien. Y les tengo que hacer una invitación a ustedes.
Papá, venga, venga, dale, dale, sí.
Ustedes me hicieron levantar 8:30 un jueves santo. No sé.
¿Entonces?
Entonces, no sé, digo.
Te llevamos a Caballito donde quieras, quede tranquila.
Bien. El lunes, no, igual mi invitación va a ser un poquito más linda. El lunes 9 de mayo lo presento en la Feria del Libro. Lunes 9 de mayo, 8:30 de la noche, va a estar Santiago Donel, que es un gran periodista y que hizo el prólogo del libro. Así que ustedes, descarto que van a estar en la charla.
Absolutamente, absolutamente.
Ahí estaremos, sí, Feria del
absolutamente.
Libro. Bien.
Ahí va.
¿Lunes cuánto es?
9 de mayo.
Lunes 9 de mayo. Yo les voy a recordar, no se preocupen que les va a llegar un WhatsApp de manera legal, nada ilegal es lo mío, para que vayan a la Feria del Libro.
Si vamos, no es que nos asocian a la que hizo el libro espiado, si nos empiezan a espiar, ¿no? Porque si no, ahí caemos todos, ¿no?
No va a pasar eso.
Mira, me excede. Sé que la Agencia Federal de Inteligencia ahora tiene otra idea de lo que es el espionaje.
¿Cuántos teléfonos, Belén? ¿Cuántos teléfonos usás, Belén? ¿Tres, cuatro? ¿Tenés encriptado como con Tegrán? No,
yo voy con el mío, que me piden que se van a encontrar. Les hice un libro de espionaje, ya estoy rejugada.
Sí, ¿no?
Y ya está. Igual me están dando material para hacer una biblioteca, ni siquiera el segundo, el tercero, el cuarto.
Salen como piña.
¿Te da más dolores de cabeza el libro o gimnasia con una mano en el corazón?
No, gimnasia, absolutamente. Pero eso no se discute, pero es una forma de vida. Gati, ojo, no entremos en ese terreno.
No, al contrario, vos es que ahora dijo que iba a hablar de gimnasia.
Exactamente,
Seba,
con la dedicatoria especial.
Dedicatoria para vos, ahora cuando cortemos, quedate escuchándolo, que habla de hoy juega el Lobo, así
exactamente.
Que va dedicado a vos, Belén.
Bueno, nada, yo lo único que digo es que los partidos se juegan hasta el último minuto, festejar antes de tiempo, pasan cosas, mirá, así que... Mirá.
Esta sabe de fútbol. Belén, te mandamos un beso grande.
No, por favor, gracias a ustedes, chicos, por interesarse en el tema y a disposición cuando quieran.
Cuídate. Adiós. Belén Bartoli, autora de Espiados.
Ya es hora con Ale Vidal. Por la Cielo.